Pues hoy el tema es sobre el viaje del autoconocimiento. ¿Quién le gusta viajar? ¿Viajar? ¿Mucha gente le gusta viajar? Porque normalmente los viajes están asociados con descubrimientos. Descubres nuevas culturas, nuevas personas, nuevos ambientes, nuevas comidas, sales de la rutina. Parece que el viaje te abre la conciencia, sin hacer mucho esfuerzo. Pero en este caso no se trata de hacer viajes hacia el exterior, no se trata de irnos a ningún lugar ni viajar por el mundo, sino que se trata de un viaje hacia el interior. Estoy esperando a ver si... Entonces, es un viaje que para mí es una carrera de fondo, porque no es que tú acabes un curso y ya te conoces, ni que te leas un libro y ya te conoces, que llegas a los 30 años y ya te conoces, o a los 40 o a los 50, sino que pienso que es un viaje de toda una vida y que es una carrera de fondo, porque estás siempre ahí, siempre estás. Y el que corre muy rápido y se lo sabe todo ya, pues ese es el que primero cae. Y primero se decepciona y se da cuenta de cuán equivocado estaba, de que lo sabía, ¿no? De que ya se conocía, de que yo ya sé. Es que yo ya he pasado por eso, yo eso ya me lo conozco. Entonces eso es lo que creo que tenemos que ver, que estar muy atentos a este viaje del autoconocimiento. Y me pregunto, en este viaje, porque yo entiendo que todas las personas que estamos aquí, que venimos aquí o que vamos a otros lugares, vamos porque hay algo que nos interesa, que nos ayuda a conocernos un poco más, a descubrir algo de nosotros, a descubrir algo de los demás, si no, no vendríamos, no estaríamos una hora escuchando a alguien o leyéndonos un libro o haciendo una meditación. Algo, aunque sea un poquito, nos sirve. Y eso es porque estamos interesados en conocernos. Y la pregunta es, en este viaje, ¿qué es lo que yo quiero conocer? Que mucha gente dice, no, si yo ya te conozco, yo ya me conozco. ¿Pero qué es lo que yo quiero conocer en este viaje hacia mi interior? ¿Qué queremos conocer? Lo que vemos ya lo conocemos, o sea, ya nos conocemos por el nombre que tenemos, podemos decir la dirección en la que vivimos, nuestra dirección de email, decir nuestros hobbies, las cosas que nos gustan y no nos gustan. Y fíjate qué fácil, así la gente se presenta y se cree que así ya se conoce. Y eso es muy básico y es muy superficial. Y así es como nos presentamos, es decir, nos presentamos de forma muy superficial. Y nos damos a conocer de forma muy superficial. Pero quizá no nos damos más a conocer porque ni siquiera nos conocemos nosotros. O no sabemos muy bien cómo explicar cómo somos. Es todo un misterio. El ser humano tiene muchas cosas en el interior. Y yo creo que hay que conocer los puntos fuertes que tenemos, nuestras fortalezas, aquello en lo que nosotros destacamos, no desde el ego, sino desde el autorrespeto. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis virtudes? Pero también es bueno que conozca mis puntos débiles. ¿Cuáles son aquellos puntos en los que yo soy floja? ¿Donde me pilla el toro? ¿Donde me sacuden los demás? ¿Donde patino? ¿Donde me siento que soy pequeñita? ¿Donde ahí me encojo? ¿No? Eso también es bueno que yo lo sepa. Porque si no lo sé, es mucho más fácil que me cojan los demás. Pero si lo sé, me puedo preparar y me puedo proteger y me puedo transformar. Pero además de conocer mis puntos fuertes y mis puntos débiles, también es bueno que sepa lo que quiero. ¿Qué quiero yo? Ahora mismo, ¿qué quiero? Porque lo que yo quiero es lo que me va a hacer feliz. Entonces, mis puntos débiles me impiden conseguir lo que quiero. Mis puntos fuertes me ayudan a conseguir lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo que yo quiero? ¿Quiero algo? Porque si no sé lo que quiero, tampoco me conozco, no sé lo que quiero. ¿Qué quieres? Pues no lo sé. Ayer quería esto, pero hoy no lo sé lo que quiero. Imaginaros la falta de conocimiento personal que tenemos. O sea, es muy profundo la ignorancia, no por nada, sino porque estamos muy extrovertidos y tampoco dedicamos tiempo. Y cuando lo dedicamos, parece que nos quedamos parados y no sabemos ya más hacia dentro de nuestro viaje por dónde ir. No es fácil, no es nada fácil. Y nosotros somos, a veces lo comparan en algunas, en algunos cursos, en algunas enseñanzas, en la psicología también, está este símil de compararnos como con un iceberg. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Sabéis que el iceberg es esta montaña de hielo tan grande, y la mayor parte del iceberg, de esta montaña de hielo, está sumergida. Es decir, es toda una gran masa de inconsciente, subconsciente que tenemos, que no conocemos, y solamente una parte es visible. Entonces, en ese iceberg, en esa masa de hielo, en esa parte de nosotros subconsciente, pues claro, como no es consciente, no sabemos lo que nos pasa. Y a lo mejor queremos algo, pero no sabemos que lo queremos. ¿Cuántas veces hemos estudiado una carrera? No digo hemos, ¿no? Alguien ha estudiado una carrera, o ha salido con una persona, o se ha casado con alguien, o ha hecho un viaje, y luego dice, pero si yo esto no sé por qué lo he hecho, y es que esto no lo quiero. Y ahora me veo atrapado, atrapada, en un montón de situaciones que yo no quería, pero he entrado en esa dinámica. ¿Por qué? Porque he actuado en base a algo que es muy superficial en mí, en base a una moralidad, a unas creencias, algo que yo culturalmente he aprendido, que siento que es lo que yo quiero, porque me lo han enseñado. Pero igual no es lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo que yo quiero? No lo sé. No sé lo que quiero. Está en mi subconsciente. No acabo de verlo. Y por eso hay tantas crisis, y hay depresiones, y hay momentos de subidas y bajadas, y momentos en los que estás por un túnel y dices, a ver a dónde voy yo ahora. ¿Qué pasa conmigo? Porque la gente te da sugerencias y parece que se aproximan, pero no acaba de ser lo que tú quieres. Y eso es porque tenemos muchas mezclas en el interior de muchas vidas también, de muchas experiencias, de sueños, de historias, de lo que hemos absorbido de diferentes ambientes, y se nos ha mezclado todo dentro. Y eso, aunque tú no eres consciente, parece que empuja hacia ti como sensaciones, sentimientos. A veces tienes sensaciones extrañas. No sabes lo que te pasa porque no lo acabas de descifrar, pero no te acabas de encontrar bien. Eso nos pasa. Y a veces nos salen personajes. Nos salen personajes que decir, tú no eres siempre igual. ¿Por qué en unos ambientes te comportas de una manera? En otros ambientes te comportas de otra. ¿Quién eres tú de todos esos personajes? En tu trabajo te comportas de una forma. En la familia te comportas de otra. En un ambiente de repente estás muy alegre y luego te viene una oleada de pesar. ¿Y eso de dónde sale? Pero si yo no he hecho nada, ni he dicho nada, y ahora me sale este personaje que me da angustia y me hace querer desaparecer de este grupo. O quedarme muda y no poder hablar. O de repente reacciono. ¿Por qué reacciono? Pues si no ha pasado nada especialmente para que reaccione. Pero me viene algo de dentro que me hace perder los papeles, o se me mezcla con lo que estoy viviendo ahora y hace que yo tenga una actitud y un comportamiento que no es normal. Entonces todo eso es lo que nos pasa. Tenemos un gran mare magnum en el interior. El camino del autoconocimiento, el viaje, no es ni más ni menos que un viaje para ir haciendo consciente el inconsciente. Haciendo consciente lo que tú no eres consciente. Y eso requiere de uno querer pasar por ahí. Y querer pasar por ahí es pasar por momentos de sufrimiento, momentos de tristeza, que no son tan bonitos como otros, ni son un jardín de flores, pero a través de eso dices, fíjate, esto está conectado con aquello. Puede ser que tengas vivencias en un momento que dices, esto tiene que ver con mi pasado, a lo mejor alguna etapa de tu infancia, algún momento en el que no fuiste apreciada, algún momento en el que alguien te dijo algo que no te gustó, y esa herida que está grabada y que la tenemos en el subconsciente, a veces en presencia de alguien que te dice algo, es como que te activa un botón, te hace despertar esa vivencia y empiezas de nuevo otra vez a sentirte mal o sentirte muy bien. Esos son los personajes. Entonces, ahí uno, en lugar de tomar pesar y tomar sufrimiento por vivir eso de nuevo, tiene que aprender a observar, desapegarse de todo eso y no darle más importancia. Es como, dices, bueno, hoy estoy de mal humor, pues hoy estoy de mal humor. Voy a pasar por ese estado de mal humor, lo voy a observar. No me voy a identificar mucho con eso, yo no soy una persona de mal humor. Yo soy una persona alegre, soy una persona enérgica, soy una persona tal y cual, pero ahora estoy pasando por eso. Y es como cuando estás pasando por un resfriado, o estás pasando por lo que sea, por una gastritis. Es una enfermedad temporal que no te dura toda la vida y que tú tienes también que aceptar. ¿Pasa eso a veces? ¿Momentos así? ¿Momentos que no son especialmente maravillosos? Pero hay que aceptar. En ese viaje del autoconocimiento tenemos que aceptar. Si tú no te aceptas, no puedes cambiar. La aceptación es como, dices, mira, tengo un hijo, mi hijo es drogadicto. ¿Estoy dispuesto a aceptar a mi hijo drogadicto? Pues sí, es mi hijo. Lo acepto como es. Voy a hacer lo que está en mis manos para ayudarle a que salga de las drogas. Pero no le rechazo. Si lo puedo disimular delante de los ambientes para que no critiquen a mi hijo, lo haré. Pero yo acepto esta situación. Igual que lo acepto con un ser querido, lo acepto conmigo. Me acepto conmigo porque yo voy conmigo siempre. Y tengo que aceptar mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Ese es el primer paso en el viaje del autoconocimiento. Entonces, ¿para qué quiero yo conocer mis puntos fuertes? ¿Solamente para conocerlo? Cuando conocemos una cosa, ¿para qué la conocemos? ¿Para qué queremos conocer, no sé, a una persona? ¿Para qué queremos conocer un país? ¿Para qué queremos conocer una historia? ¿Para qué queremos conocer algo? ¿Solamente para tener información? ¿Somos muy eruditos? ¿Sabemos mucho? ¿Podemos recitar? No. Yo creo que conocer algo es para saberlo utilizar a tu favor. ¿Vale? ¿Para qué quiero conocer yo mis puntos fuertes? Para que esos puntos fuertes trabajen a favor de mis puntos débiles y anulen mis puntos débiles. Si yo sé que tengo alegría y soy una persona alegre, voy a utilizar la alegría para cuando haya momentos de tristeza en mi entorno, que a veces aparecen personas tristes, personas complicadas, personas conflictivas. Sé que eso puede aparecer en mi entorno. Yo conozco mi alegría o mi sentido del humor para utilizar esa herramienta y esa arma que yo tengo en los momentos de necesidad. No solamente cuando me viene la alegría, jiji, jaja, que me viene, sino cuando la necesito. Eso es lo bueno, porque así el ambiente no se apoderará de mi estado. Imagínate que tú estás en un ambiente tenso, negativo, si tú no utilizas tus puntos fuertes y tus fortalezas y las sabes manejar, el ambiente te contagia. Cuando una persona tiene sueño, está somnolienta, como tú no estés atenta y alerta, te contagia. Entonces entramos en un ambiente de somnolencia. Pero si tú estás por encima de esa vibración de somnolencia, es decir, estás atenta a otra onda, y tú tienes el punto fuerte de estar atenta, aunque haya somnolencia en tu entorno, a ti no te coge, porque tú estás por encima de esa frecuencia. Tienes que conocer tus capacidades. Cuando uno se abandona, se deja llevar, es decir, no se conoce, entonces, si hay alegría, está contentísimo. Si hay tristeza, está tristísimo. Que la gente se ríe, se ríe. Que la gente se enferma, él también se enferma. Que la gente se va, él se va. Es decir, va con la masa, con la gente, claro, porque tú no pones lo que tú quieres en tu mente, tú no tienes tus prioridades, tú no sabes lo que quieres, entonces los demás te llevan en su barco. Y no queremos eso, ¿o sí que lo queréis? Yo no quiero eso. Entonces yo quiero ser un viajero que viaje de acuerdo a donde quiera viajar. Yo quiero viajar al lugar que yo quiero, no quiero que los demás me lleven donde ellos quieren llevarme. Así que los puntos fuertes y los puntos débiles. Y luego, en este iceberg que decíamos, la meditación es buena, lo decimos muchas veces, porque con la meditación tú puedes conocer tus puntos fuertes, pero no solamente la teoría, sino la energía. Y conocer algo es conocer la energía de eso. Conocer la energía de la paz. ¿Qué es la paz? Esta energía. ¿Qué es la alegría? Esta energía. ¿Qué es el amor? Esta energía. ¿Y qué energía es esa? Aquella a la que yo accedo en mi meditación y la extraigo hacia afuera. Entonces, conocer es experimentar la energía de eso. Imagínate si te conoces, puedes conocer tu energía especial. Tú sabes cuando estás feliz. Cuando estás feliz, ¿qué energía notas dentro de ti? ¿Cómo tú puedes saborear esa energía? Entonces, hoy lo pensaba en mi trabajo, ¿no? Teníamos tanto trabajo, había tanta expansión, tanta dispersión, y es inevitable, en un ambiente tan lleno de tantas cosas y tantos estímulos y tanto estrés y tantos frentes a los que acudir, estás en la superficie, porque el exterior tira de ti, tira de ti, tira de ti. Es como tira de ti, estás en medio de tantas cosas que no puedes bucear hacia el interior y conectar contigo. Es todo un esfuerzo que tienes que hacer para seguir conectada. Y luego dices, a ver, ¿quién soy yo, no? ¿Qué es la paz? Y sí, puedo recitar lo que es la paz en ese momento, pero no tengo la energía de la paz porque me he dejado arrastrar por un montón de cosas una detrás de otra. Por eso, después de momentos, nos tenemos que conocer. Sabemos que eso nos arrasa. Y como eso nos arrasa, y sabemos que nos lleva a la extroversión, después tenemos que buscar momentos de introspección y decir, borrón y cuenta nueva, aparca todo eso, descansa, conecta, busca silencio y reseteate, arréglate, conéctate para volver otra vez a la profundidad, porque no quiero estar tanto en el surf, tanto en la superficie, ¿no? Eso es una parte de nuestro conocimiento. Pero el que no se observa, el que no está atento a sí mismo, el que no se quiere y no se valora, no hace este ejercicio de resetearse y arreglarse. Uno se ducha, se cambia, se va a correr, está muy bien, pero ¿qué pasa con mi mundo interior? Que se ha quedado un poco dañado por todos los estímulos que ha estado recibiendo durante el día de hoy. Si lo dejo pasar, solo no se va. Las cosas solas no se van. Se van si tú haces algo. Igual que te quitas la suciedad externa duchándote, te quitas la suciedad interna con silencio, introspección y meditación. Así que ese tipo de conocimiento. Luego también es muy bueno que conozcamos nuestros límites. En este viaje del conocimiento interior, conocer mis límites. Mucha gente no conoce sus límites. No los conocemos. Por eso nos irritamos. Por eso reaccionamos. Por eso a veces pagamos lo que nos pasa con quien menos se lo merece. Simplemente porque he sobrepasado mis límites. Mi capacidad de tolerancia era 60%. Y yo me he estirado hasta el 80%. Y como me he estirado más de mi capacidad y mi ser no lo resiste, grita, reacciona, se enfada. ¿Sabéis lo que pasa con un termómetro cuando le pones en un líquido que está hirviendo a 200 grados y el termómetro llega hasta 100? Te lo cargas. Y cuando el coche llega hasta 140 y lo pones a no sé dónde, o haces barbaridades, te lo cargas. Los objetos físicos, la ciencia, la tecnología, nos dicen mucho también de los límites. Y como somos a veces atrotinados y no cuidamos las cosas, las ponemos más allá de su capacidad. Y eso lo hacemos mucho con nosotros. Cuando comemos cosas que no son buenas y volvemos a comer y volvemos a comer, que nos gustan, son buenas al paladar, pero son indigestas y volvemos y volvemos, la verdad que la naturaleza humana es muy sabia. Siempre recuperas el estado, pero llega un momento en que cuando ya la naturaleza sobrevive y lucha por sobrevivir, y lucha por sobrevivir, pero ya no puede más porque está llena de toxinas, de tantas que le has dado, estalla y te pones enfermo. Dices, ay, no sé por qué me habré puesto enfermo, me lo ha contagiado alguien. Alguien me lo habrá contagiado, me ha contagiado el virus. Pero a ver, me ha contagiado alguien el virus, pero ¿por qué te lo ha contagiado a ti y a mí no? Porque a lo mejor tus defensas están más bajas que las mías. A lo mejor en otro caso las mías están más bajas que las tuyas. Pero en concreto, ¿en qué zona me ha tocado la enfermedad? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿En la cabeza? Algo hay ahí que yo no estoy cuidando y no conozco mis límites y me estoy excediendo. Entonces una cosa son los deseos ¿verdad? Tenemos deseos, pero por encima de los deseos está el conocimiento de lo que me conviene y lo que no me conviene. Una es lo que a mí me apetece, otra cosa es lo que a mí me conviene. Y esa es la sabiduría y el autoconocimiento y el amor hacia el ser de hacer lo que a mí me conviene. Y luego hay felicidad, la felicidad de actuar correctamente, no sobrepasar mis límites. Entonces también sobrepasamos los límites a veces porque le damos importancia a ser buenos más que a ser correctos o a ser buenos más que a ser felices. Entonces, como somos buenos, lo asumimos todo, lo hacemos todo, llegamos a todos los lados. ¡Qué buena que soy! Pero al final soy buena externamente, pero internamente no. Internamente estoy asumiendo más cosas de las que yo puedo. Y me harto. Y como me harto, estallo. Entonces será muy buena hasta que dejo de serlo. Falta llegar a esos extremos, conoce tus límites. Y a tiempo, habla, di, comunica, expresa, porque tú te conoces y tú sabes hasta dónde, ¿verdad? Pues eso es lo que hay que hacer. Y para conocer tus límites te tienes que observar. Observar. Tienes que estar atenta a la voz interior. ¿Qué me dice mi corazón ahora? ¿Qué me dice mi mente? ¿Qué me dice mi estado? Mi estado anímico, que está a lo mejor un poco tembloroso, o a lo mejor hay ansiedad, o a lo mejor hay tristeza. Esos síntomas quieren decir que igual tú necesitas algo para ti que te satisfaga. ¿Haces algo para ti, especialmente solo para ti? Algo para ti. No sé, puede ser leerte un libro, puede ser un paseo, puede ser hablar con una amiga que hace tiempo que no hablas. Puede ser llamarle a una persona con la que tienes una conversación interesante más profunda. Entonces eso te llena de energía positiva. Y esa energía positiva con la que te llenas te da una fortaleza para seguir afrontando mañana el día fuerte que tienes por delante de una forma más liviana, porque tú ya has recargado las pilas y las baterías. Entonces tú sabes que necesitabas ese paréntesis para estar en forma anímicamente y espiritualmente para seguir el viaje, porque no podemos dejarnos el trabajo y no podemos dejar de atender las responsabilidades. Eso está ahí, pero sí que puedo llenarme y recargarme por otro lado, ¿verdad? Pues hay que hacer caso. Y hay que hacer caso. Y uno dice, si es que no puedo, lo intento, pero no puedo. No tengo tiempo, no puedo. Salen tantas cosas. Y yo diría, no puedo a lo mejor ahora externamente, pero sí que puedo en mi conciencia empezar a visualizar y crear lo que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Cuánto tiempo libre me gustaría tener? ¿Qué actividades me gustaría hacer? ¿Qué cosas siento que ahora mismo me beneficiarían? Y sí que las puedo imaginar, las puedo visualizar, las puedo nutrir, y yo os aseguro que si eso lo hacemos, en algún momento, no sé cuándo, pero aparecerá. Porque somos creativos con nuestra mente. Pero a veces la gente dice, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Y todo lo que está haciendo en su vida es todo, vamos, todos los números de la lotería los está apostando para ser infeliz. Entonces, tú quieres ser feliz, pero todo lo que haces en tu vida es para ser infeliz. ¿Cómo vas a ser feliz? Es imposible que llegues a ser feliz si el presente es todo de infelicidad. Si quieres que tu futuro sea feliz, algo tendrás que empezar a hacer, alguna semilla tendrás que sembrar, algún pensamiento tendrás que crear que empiece a alimentar la felicidad, aunque sea a pequeña escala. Tú no puedes conseguir un fruto si no siembras antes el fruto. ¿Es lógico o no? Es de cajón esto. Es muy básico. Pero nos olvidamos. Lo sabemos cuando nos sentamos, cuando estamos calmados y lúcidos, pero cuando empieza el día a día, que empezamos con las prisas, con el estrés, con la rutina, ya nos olvidamos y decimos, no tengo tiempo. Pues hay que cortar la rutina, hay que cortar el ciclo de las acciones rutinarias y hay que empezar por algún lado y parar y hacer algo que te dé felicidad. Incluso lo que no te da felicidad, hacerlo con otro estado. Poner otra energía. ¿Qué energía puedo poner yo en lo mismo de siempre que me dé felicidad? ¿Cómo yo me puedo renovar, reinventar, resetear? ¿Puedo yo hacer eso? Es decir, tengo que meter una energía nueva. ¿Cómo pongo yo la energía nueva? Pues tengo que conocer esa energía. Conocer esa energía. Para con los científicos, sabéis que la gente que inventa algo lo hace siempre desde un terreno más virgen, diferente, ¿no? Desde otro ambiente. Se va a otro lugar, está en silencio, se va a pasear por el mar, por otros lugares, y a lo mejor te vienen ideas nuevas, te refrescas. Igual tienes momentos de conexión vertical en los que tienes una energía superior que te da una idea diferente. Y empiezas a estar feliz. Y dices, ¡ay, esta energía qué bonita, qué suave! La quiero conservar. Y la quiero poner en mi familia, esta energía. Y la quiero poner en mi trabajo. Yo cuando hago estos experimentos, porque a mí me gusta trabajar con las energías. Con las energías. Y utilizarlas en los lugares. Y ver si funcionan o no funcionan. Entonces hago experimentos. Digo, a ver esta energía si funciona aquí. Y funciona. Veo respuestas diferentes de los demás. Ellos no saben lo que estoy haciendo. Pero yo sí que lo sé. Y sí que sé el fruto que sale de una energía nueva. A lo mejor las palabras que estás diciendo son las mismas que acabas de decir hace un rato. Pero la energía que pones es nueva. Y las personas responden a la energía. Es decir, a la vibración. Y cambian los ambientes. Es muy agradable. Entonces, si queremos novedad en nuestras vidas, tenemos que conocer esa energía nueva en nosotros. ¿Os parece buena idea? Pero claro, la energía nueva no sale de la nada, sale de que la tengo que encontrar. Entonces me tengo que desapegar de lo de siempre. A veces necesitamos descansar. Cuando estamos muy cansados, no hay forma de encontrar energía nueva. Porque la pesadez del cansancio te tira para abajo. Te tira para abajo. Y sabemos que abajo es salir a la calle. Abajo es los pensamientos de todo el mundo, las vibraciones de todo el mundo, los problemas de todo el mundo, la historia de todo el mundo está abajo, bien, bien arraigada a la tierra. Si tú vibras a ese nivel abajo, lo recoges todo. Y es tan pesado que por mucho que lo intentes no puedes. Entonces mejor que descanses, que digas, a ver, si me sube un poco la energía vital, ¿no? La energía física también es importante, y con la energía vital un poco más alta, ya puedo empezar a pensar de otra manera. Eso también. Luego otro aspecto del autoconocimiento es conocernos cómo funcionamos con una persona, con un grupo. Cambia mucho la cosa. Yo me he dado cuenta de que a veces es muy fácil hablar con una persona. Le cuentas tu vida. Eres súper espontánea, natural, creativa. Pero ahora tú misma te enfrentas a un grupo y no sale la misma energía de ti. Incluso aunque esa persona con la que tienes tanta confianza y tanta amistad y tanta relación está metida en el grupo y tú hablas al grupo de otra manera. No eres tan espontánea, tan natural, tan creativa. Igual te sale un poco de bloqueo. O te tartamudeas, o no sabes muy bien qué decir. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hablamos con tanta confianza con una persona y cuando son dos o tres, o cinco, o diez, o veinte, nos bloqueamos? Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Es una forma de conocernos, es bueno observarse. ¿Por qué no me expreso en el grupo? Y, bueno, primero están los miedos. Uno tiene que conocer sus miedos. A veces tenemos miedo al ridículo. ¿Verdad? El miedo al ridículo cuando es una persona parece que lo tienes controlado. Pero cuando ya hay más personas dices, no sé, ¿por dónde me va a salir este? ¿Por dónde va a salir el otro? Aparte, las personas que tienes en el grupo, una con la otra y con la otra, tú no sabes cómo se llevan. Y a veces en el grupo es de todos. ¿Cómo se lleva este con el otro con el uno? Es muy incógnito. No hablan, pero vibran. Y entonces a veces se crea un pupurri de energías en el grupo que no sabes muy bien lo que pasa, pero parece que no eres natural al hablar. Hay algo en el ambiente que te corta las alas. ¿No os ha pasado? ¿Alguna vez dices, No me atrevo a hablar en el grupo. Diría esto, pero no me atrevo. Es curioso, pero nos pasa. Entonces tenemos que atrevernos, conocer nuestros puntos fuertes para atrevernos a lo que pensamos en el grupo. Esa es la libertad. Si no, no soy libre, porque no me puedo expresar en el grupo. No me atrevo a expresarme en el grupo. Entonces no soy libre, porque el grupo me bloquea. Y es atreverme. Entonces a veces uno tiene que salir de la energía del grupo. El grupo está ahí, todo lleno de conflictos, de problemas, esperando a que digas algo para atacarte, ¿verdad? Pero tú tienes que estar por encima del bien y del mal. ¿Sabéis lo que es estar por encima del bien y del mal? Pues estar por encima del bien y del mal es estar por encima de los aplausos y la difamación. Es fantástico cuando una persona se queda igual ante los piropos de todo el mundo y ante los tomates que todo el mundo le tira. ¿Sabéis? O sea, que tú te quedes igual. Entonces yo me tengo que atrever. Voy a decir lo que pienso. Voy a ser natural. Y ahora vendrá uno que me tirará, ¿no? Me dirá algo que no me gusta, pero yo mantengo el tipo. Eso es atreverme a conocerme. Conocer cómo me afectan los insultos de los demás y conocer cómo me afectan los piropos de los demás. Si yo me afecto y me siento mal porque me critican, o me siento fantásticamente bien porque me adulan y me ensalzan y me dicen lo maravillosa que soy, tengo que reconocer que estoy actuando desde el ego todo el tiempo. Cuando yo actúo desde el ego, los aplausos me suben el ego, ¿no? Me siento fenomenal y fantástica. Y la difamación me hace sentirme con una falta de autoestima terrible. Entonces yo sé que por ahí no van los tiros. Yo tengo que salir de ese círculo y tengo que ir a un punto de mí más auténtico en el cual yo sea natural. Y no esperen nada del grupo. Simplemente me expreso, si cae bien, fenomenal, y si cae mal, fenomenal. Pero no espero nada. Estar libre de las expectativas, poder ser tú mismo sin esperar nada, simplemente porque tú compartes, tú dices tu opinión, sin esperar que se cumpla. Expreso mi opinión. Soy libre de expresarla. Pero si no se cumple, no pasa nada. La gente se siente mal cuando quiere que se cumpla su opinión. Entonces se siente muy mal cuando no es aceptada. ¿Entendéis? Entonces tenemos que conocer esa parte de nosotros, de salir del me gusta, no me gusta, del me aplauden, no me aplauden, del me felicitan, no me felicitan, salir de esa rueda del ego y de la falta de autoestima y estar en un punto de autorrespeto, de autenticidad. Yo veo que con los años, cuando nos vamos conociendo más, quieras o no quieras, te conoces más porque tienes más experiencias, más tortazos, más batacazos, de los cuales si te levantas, quiere decir que te vas conociendo y vas aprobando exámenes. Entonces, con el tiempo te vas haciendo una persona más humilde. Si apruebas los exámenes, no tienes vuelta de hoja, te tienes que hacer más humilde. Porque la humildad quiere decir que yo entiendo que hay fracasos, hay éxitos, hay personas que me quieren, hay personas que no me quieren, hay momentos de bienestar, hay momentos de malestar, y yo sigo mi camino, y bueno, me voy haciendo más humilde, y todo está bien en mi mundo, está bien. Y también con el tiempo, aparte de hacernos más humildes y más maduros, también creo que vamos siendo más auténticos. Como se nos van cayendo las armaduras, el querer demostrar algo, el querer parecer algo, el personaje. No quiero parecer nada, no quiero demostrar nada, no quiero ser nada, quiero ser yo misma. De las personas que van siempre con la máscara puesta, con el querer demostrar algo, con el querer aparentar algo, notan que no es muy bienvenido eso. Y yo también lo he comprobado. Cuando funcionas desde la cabeza solo, desde el ego, desde la razón, a los demás no les gusta eso. Y normalmente no se aprueban tus ideas desde ese posicionamiento interno. En cambio, sí que se aprueban cuando son desde la autenticidad y la naturalidad y sin querer esperar nada. Así que veamos desde dónde actuamos en la vida. ¿Qué intención me mueve? ¿Conoces tus intenciones? Cuando vas a visitar a un amigo, con qué intención vas, porque no puedes estar sola, que necesitas que te ayuden, solamente vas para que te ayuden, o también vas para interesarte por él. ¿Cuál es mi intención de fondo? ¿Es una intención limpia? Cualquier cosa que hago, cuando doy dinero en algún sitio, ¿lo doy para que se note que doy visiblemente? ¿O doy algo también incógnitamente porque lo hago de corazón y me da igual que me lo reconozcan que no me lo reconozcan? Conocer mi pureza o mi impureza. Y yo veo que cuando vamos siendo más limpios, más puros, hacemos las cosas más de corazón, pues vamos siendo más felices, necesitamos menos cosas externamente, con menos estamos bien. Y al final igual estamos contentos hasta con un huerto y unas plantaciones que tenemos allí, nuestro librito y poco más. Y en el trabajo tenemos que hacer mucho paripé, pero porque claro, es que es lo que toca. Lo hago como un actor. Tengo que actuar allí así, pero es porque el trabajo me lo pide. Pero de fondo somos mucho más niños, ¿no? Y más sencillos. Cada vez nos conformamos con menos. Y eso es porque vamos estando cada vez, creo yo, más conectados con la esencia de nosotros mismos, lo más verdadero. Y cuando estás conectado contigo, con tu autenticidad y tu verdad, no necesitas casi nada. Es decir, lo encuentras todo en el corazón de tu ser. Te sientes bien, con una conversación bonita, con una música bonita, con un ambiente silencioso. Te invita a conectar y a disfrutar de tu propia compañía verdadera. Pero cuando estamos desconectados, estamos aburridos. Es decir, cuando tú no conectas con esa parte auténtica tuya, con esa energía, con esas cosas sencillas de la vida, entonces picoteas mucho, quieres de todo y nada te satisface porque estás muy en la superficie. Entonces, mira a ver tú dónde te desconectas, dónde te conectas, qué es aquello que te aleja de ti. Y la depresión muchas veces viene cuando reiteradamente y muchísimas veces y recurrentemente nos hemos alejado de nuestra verdad. Aquí todos somos almas, en este curso lo decimos de Raja Yoga, somos almas. Pero ¿qué tipo de alma soy yo? Es la pregunta. ¿Qué tipo de alma soy yo? ¿Qué tipo de alma? Todos tenemos una mente, sí, pero ¿qué tipo de mente tengo yo? ¿Cómo es mi mente? Todos tenemos un corazón, sí, pero ¿cómo es mi corazón? Conócete a ti. Conoce tus necesidades, no tanto tus deseos. Los deseos, muchos deseos no son buenos, pero tus necesidades vitales, ¿qué necesitas? El alma que tú eres, ¿eres un alma introspectiva? ¿Te gusta el silencio? ¿O te gusta mucho la extroversión? Mira a ver lo que necesitas. Hay gente introspectiva que se conoce en soledad, pero la gente extrovertida en soledad se vuelve loca, porque está sola y se come mucho la cabeza. Porque necesita, ¿no? Los viajes, las personas, la extroversión, la relación, esto y lo otro. Y a veces se conoce más a través de los demás. Pero otros se conocen más investigando en sí mismos, leyendo libros, meditando, estando. ¿Qué tipo de alma eres tú? ¿Qué necesitas tú? Y yo, sinceramente, creo que para mí, siempre, en el punto medio está la verdad, en el punto medio está el equilibrio y está la virtud. Y personalmente, creo que es bueno tener momentos de introspección y de silencio para conocer tus inquietudes, lo que ahora mismo necesita tu alma, lo que no te sienta bien, lo que te molesta, lo detectas en soledad contigo mismo, pero por otro lado, aislarme no es bueno. Creo que es bueno estar en grupo, interactuar con las personas, porque las personas me activan botones de mi subconsciente que me hacen emerger sensaciones y vivencias que de otra manera no me enteraría. Es gracias a que hay personas que me hacen ver mis puntos más feos y mi parte ciega, gracias a que ellas me activan mi subconsciente, yo puedo limpiarlo y puedo trabajarlo. Pero entonces por eso digo que el equilibrio, la variedad, la diversidad nos hace estar más, yo diría, en un estado de bienestar. Porque cuando nos vamos mucho a un extremo nos cansamos, ¿sabes? siempre lo mismo, siempre lo mismo. Incluso de las personas que quieres te cansas de ellas. Si estás siempre con las mismas personas a toda hora. No es que te canses de la persona, te cansas de ti, de que esa persona siempre extrae de ti lo mismo. Porque tienes una relación en ella en base a lo mismo. Entonces, lo mismo, lo mismo, lo mismo te cansa. Necesitas otra cosa. Un amigo extrae de ti otra cosa. El jefe extrae de ti otra cosa. El nieto extrae de ti otra cosa. El paseo extrae de ti otra cosa. Y entonces, como somos tan diversos y tenemos tantas dimensiones dentro, es igual que la alimentación, un poquito de cada cosa para tener una nutrición completa, y te vas conociendo. Así que bienvenido todo lo que nos viene. Se dice que lo que hay en el camino es el camino, y a veces querríamos tener otra vida. Pero no, tu vida es la que tienes, porque a través de lo que tienes es como te tienes que conocer. Con lo que tienes te das cuenta de lo que tienes que trabajarte, lo que te falta o en lo que destacas. Y trascendiendo eso, arreglando lo que tienes, podrás pasar a un siguiente nivel. Pero no quieras pasar a quinto sin aprobar las asignaturas de cuarto. Porque es bueno cada nivel de la vida entenderlo. Que si tú tienes cosas pendientes con algunas personas, sabéis que tenemos cuentas kármicas con algunas personas, y no acabamos de conocer el punto en el que esa persona nos está poniendo mal, pues a lo mejor ahí tenemos que saber cómo, qué poner, ¿no? ¿Qué tengo que poner yo ahí en esa relación para que mejore? Y ese es el conocimiento. Y a veces, el otro día leía una frase que me impactó un poco, porque digo, es que es verdad. Tenemos que tolerar lo intolerable. Tolerar lo intolerable desde una posición de conciencia que tú digas, estoy desapegada. O sea, yo no puedo tolerar lo intolerable sintiéndolo porque me agobio y me muero y sucumbo y tiro la toalla. Pero tolerar lo intolerable es como las personas que las operan sin anestesia porque están tan desapegadas de su cuerpo que no notan el dolor. Hay gente que ha practicado mucho la meditación y puede desapegarse del dolor. Pero si yo consigo estar desapegada de esa escena y valorarme, aunque haga el ridículo, aunque lo haga mal, aunque esta situación sea tremenda, intento desapegarme. Yo no soy eso. Yo soy otro ser. Yo soy un ser lleno de cualidades y de virtudes. Posicionarme internamente en un estado de paz, acumular esa paz y ir al terreno de juego intolerable. Intolerable, esta situación es intolerable, pero voy yo bien recargadita de paz que he acumulado en mi meditación. Entonces yo puedo pasar por el túnel de lo intolerable, porque yo voy cargada de paz y de bienestar. Es como cuando dices, voy a tomar una buena dosis de vitaminas ahora en verano, porque con todo lo que sudamos y todo lo que pasa, pues me voy a poner un extra de vitaminas para no quedarme pues con hipovitaminosis, o voy a tomar zumo de este que tiene muchas sales, el Aquarius y lo que haya que tomar, porque hago mucho ejercicio y me bajan las sales minerales y me puedo desmayar. Entonces uno se provee de un extra para poder pasar por la situación difícil. Y es curioso porque a nivel físico lo entendemos muy bien, pero eso mismo que entendemos a nivel físico hay que entenderlo a nivel espiritual y a nivel sutil. Si huimos de las situaciones, entonces no nos conocemos. O sea, conocemos nuestro punto débil, pero no el fuerte. Y yo tengo que conocer mi punto fuerte, que es mi capacidad de afrontar. Y mi determinación, y mi valentía. Tengo que conectar con mi valentía, con mi capacidad de afrontar, y coger la situación por los cuernos. Pero si yo no conecto con mi valentía, con mi capacidad de afrontar y con mi determinación, y digo, no, ese es mi marido, el que es valiente es mi marido, el que afronta es mi marido, yo no. Entonces yo estoy haciéndome menos de lo que soy, porque todos tenemos esos poderes y esas capacidades dentro, pero tenemos que armarnos de valor. ¿Y cómo las desarrollamos? Utilizándolas. ¿Cómo aprendes a ir en bicicleta? Cogiendo la bicicleta. ¿Cómo aprendes a cantar? Cantando. ¿Cómo aprendes a bailar? Bailando. ¿Cómo aprendes a que se te vaya el miedo a hablar? Hablando. ¿Cómo aprendes a que se te vaya el miedo a esa persona? Afrontándola. Entonces, es... Ahora bien, sin estirarme tanto que me rompa. Es decir, un poquito me meto en el terreno y otro poquito me salgo. Y voy entrando en el terreno, pero conociendo mis límites. Sabéis que si me estiro demasiado, me puedo romper. Entonces tengo que saber cómo jugar el juego. Y este juego de la vida es muy interesante. Por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, yo no veo el fútbol, pero sé que hay gente que lo ve, pero bueno, lo he visto alguna vez. Y quien dice un partido de fútbol, dice un partido de tenis, o dice cualquier partido. Uno tiene que conocerse a sí mismo, conocer el papel que tiene en el juego. El que es portero y no es delantero, es portero. Y tiene que ejercer de portero. Pero el portero tiene que conocer al delantero y a los que le vienen delante. Como no sepa quién le viene, le mete el gol. Entonces tú tienes que saber, aparte de conocer cuál es tu rol en el juego, conocer al contrincante, saber por dónde te viene, estar atento para que no te meta el gol. Entonces, de la misma manera, yo tengo que conocer a la gente con la que trato. Y la gente con la que trato, tengo que conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y saber por dónde me puede coger. Entonces tengo que ser prudente y ver cómo jugar el juego con esa persona para yo conseguir lo que quiero conseguir sin morir en el intento. Y eso no quiere decir conseguir cosas que no son buenas ni manipular. Quiero decir conseguir lo que yo quiero conseguir en la vida. Es ser inteligente. Por ejemplo, si tú estás trabajando con personas 8 horas al día y tú tienes problemas en las relaciones, pues a mí me parece que es ser inteligente, emocionalmente hablando o de forma espiritual, aprender a tratar con esas personas. No que tú tengas que renunciar a ser tú, ni que tengas que ceder, pero tienes que es un baile en el cual tú sabes a cada uno cómo tratarle, cómo hablarle, cuándo callarte, cuándo entrar, cuándo no entrar. Igual que en el equipo de fútbol, uno tiene que saber dónde pasar la pelota, dónde no pasarla, y eso es inteligencia emocional. ¿Y por qué haces todo eso? Para estar tú bien, porque tú quieres ser feliz y te conoces y sabes que para ti el bienestar es importante. Ahora, si a ti el bienestar te da igual, que creo que no, porque a todos nos gusta tener armonía y tener felicidad, pues tenemos que poner lo que esté en nuestras manos. ¿Sí? Pues muy bien. ¿Queréis preguntar algo? Ah, muy bien. Vale, pero eso no es de la conferencia. ¿Alguien quiere preguntar algo interesante sobre el tema?
Es que a veces tampoco es tan fácil conocer a un estrés siempre cuando las mismas personas
no conocen. Es verdad, pero muchas veces... Sí, hay una frase que dice que a veces nos conocemos a través de los demás. Y también, cuando yo me conozco más a mí, conozco a los demás, porque todos tenemos lo mismo. ¿Sabéis? Todos pasamos por experiencias parecidas en momentos diferentes del tiempo. Por ejemplo, cosas que a ti te molestan en un área de tu vida, puede ser que en tu trabajo no te molesten a ti y le molesten a tu compañero. Pero tú, sabiendo lo que a ti te molesta en otro lugar, puedes entenderle a él que a él le molesta ahí. Entonces, en base a conocernos en diferentes facetas de nuestra personalidad, en diferentes ambientes, podemos extrapolar eso y entender a otros. Ahora bien, para eso tenemos también que separarnos un poquito de nuestro ego, porque muchas veces vemos los defectos de otros, porque nuestros ojos miran hacia afuera y es muy fácil verlos, pero no somos tan capaces de vernos los nuestros. Y cuando uno reconoce sus defectos, pues es mucho más sensible y empático con los de los demás. Y cuando la energía que emites es de empatía y de querer comprender, el otro se hace tu amigo, porque el otro capta tu buena voluntad y tus ganas de querer armonizar, y él te devuelve lo mismo. Pero si yo voy de chulita por la vida y voy como que yo soy la que, ¿verdad? La que no tiene defectos y yo soy la que lo hago bien y mira al otro. Entonces esa energía que emito lo que hace es también pues tener la zancadilla de los demás, lógicamente. Y aunque no me lo digan a la cara, lo dirán por detrás. Y yo creo que es muy bueno conocer nuestros puntos débiles, aceptarlos, y así también podremos comprender a los demás y aceptarlos. Y aceptarlo no quiere decir que yo me conformo. Yo acepto mi momento actual, mi momento actual es este, pero yo sigo trabajando para crecer y mejorar. En la medida que me acepto en mi defecto ahora, pues acepto al otro en su defecto ahora, pero ya iremos mejorando. O sea, somos seres vivos. Y como seres vivos, estamos desarrollándonos y estamos creciendo y estamos mejorando. Pero esa es la voluntad. Hay gente que siempre está igual. A mí me gusta cuando dicen, ay, has cambiado. Estás diferente. Te encuentro diferente. Porque eso quiere decir que no estás muerta. Hay algo en ti que ha mejorado en algún aspecto. Y otros lo notan, sobre todo las personas que hace tiempo que no te ven, pueden notar una mejoría. Pero cuando dicen, es que estás como siempre, es siempre igual. Estás como... Hombre, si te lo dicen físicamente, pues no queda mal, ¿no? Porque dices, estás como siempre, pues bueno. Pero si estás como siempre a todos los niveles, estática, no es buen tema, ¿no? Incluso a veces cuando nos removemos mucho por dentro, que pasamos por momentos negativos y tristes, incluso eso es bueno. Porque eso que nos sale está saliéndonos para irse para siempre. Incluso cuando meditamos, la energía de la meditación es tan pura que te saca basura de dentro. Y la basura que te saca de dentro es para que se vaya para siempre. No nos confundamos en eso. A veces nos podemos confundir. Ay, estoy meditando y me encuentro mal. ¿Esto cómo puede ser? Si medito es para encontrarme bien. Pues no, no siempre. Te puedes encontrar bien o te puedes encontrar mal. Depende de dónde te toque internamente la energía de la meditación. A veces pasas por un momento que te saca cosas y luego ya te sientes bien. Y luego, otra cosa, y con esto ya termino, en el aspecto de conocernos es que yo, por ejemplo, puedo estar meditando, tener mucha lucidez, mucha paz, una energía muy buena, ver cosas claras, pero si no hago algo con la energía de la meditación y ahora me voy fuera y la utilizo, entonces esa energía se queda ahí estancada como si fuera un pantano, que la energía se queda estancada y se pierde. Solamente lo que yo utilizo es lo que va a cambiarme, lo que utilizo correctamente. Lo que me quedo para mí y no lo muevo, no va a cambiarme, se va a quedar estancado. La energía tiene que recircular, tiene que moverse, tiene que donarse, tiene que intercambiarse y tiene que utilizarse. Por eso os decía, afronta. Afronta, aunque te digan que no, tú afronta. Vale más hacer el ridículo y crecer que por no tocar y que no me digan nada, quedarme toda la vida sin saber. Si hago el ridículo, pero gracias a que hago el ridículo aprendo un poquito, pues bienvenido el ridículo. Ya me conozco en que eso me afecta, pero yo he crecido porque yo he aprendido eso. Y además, mañana me costará menos porque ya me he atrevido el primer día. Entonces, ¿qué quiero ser? Nunca hacer el ridículo, soy una santa, soy una pura purísima, o prefiero no ser tan santa, que me critiquen un poco, pero de paso yo aprendo, y yo crezco, y yo afronto mis miedos, y yo afronto mi sombra y mis puntos ciegos. Eso es lo que cada uno tiene que ver, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer una meditación, y luego os cuento alguna actividad próxima. Me voy a sentar cómodamente en la silla. Con la espalda recta. Y los pies apoyados sobre el suelo. Puedo cerrar los ojos, si lo deseo, o mantenerlos abiertos. En cualquier caso, voy a estar conectado conmigo mismo, absorbiendo estas vibraciones de calma que me envuelven. Y voy a situarme en el interior, en un espacio detrás de mis ojos. Es un espacio limpio, personal. Y ahí, en ese espacio silencioso, visualizo que soy una energía consciente, un punto de luz, una estrella que irradia, irradia paz y silencio. Yo soy esa estrella, esa alma, llena de cualidades, llena de poderes espirituales. Pero a veces me olvido y me conecto con mis defectos y con el mundo de afuera que me distrae. Y así dejo de conocerme. Y por eso necesito viajar hacia adentro y buscar la soledad y el silencio. Pero esta soledad está llena de sentido, porque es ahí donde yo saboreo la energía pura de la paz, la alegría, la calma y el estar conectada con mi propio ser. Desde ese estado veo las cosas de otra manera, aportando mi energía creativa, aportando la energía del alma. Y así, aunque a veces las situaciones son complejas y las relaciones no son fáciles, yo, el alma, al estar conectada con mi energía limpia y pura en el silencio, puedo emanar esas vibraciones en el ambiente. Así que poco a poco me voy conociendo, conociendo esta calma de mi ser, esta energía creadora del interior. Y disfruto de estar conmigo para conectar con ella y así potenciarla, fortalecerla, de manera que nada me influya y yo pueda influir en el ambiente. Así que me voy conociendo. Y también conozco mis necesidades. Y escucho la voz de mi conciencia y mi voz interna, que siempre me dice la verdad. Y voy haciéndole un poco más de caso. Hay muchos que me distraen y me hablan y me aconsejan y me sugieren. Y me olvido de mi voz interior. Pero ahora decido conocerme de verdad y hacerle caso a esa voz que a veces acaba callando porque no la escucho.
Y es el tiempo ya de obedecer a esta vocecita interna del corazón. Y en ese espacio puro interior, Dios, mi amigo, el benevolente, aquel que tiene pureza constantemente, me habla y me ayuda y me da toques de energía y claridad. Y con su apoyo y su compañía, la vida se hace fácil. Pero necesito este tiempo de soledad, de vez en cuando, para reconectar cuando me desconecto. Así que decido amarme un poco más y tener tiempo para mí, de silencio y de cuidado interior. Y ahora, manteniendo esa conexión y esa claridad de lo que voy a hacer a partir de ahora, y esa compañía que tanta fuerza me da, manteniendo eso, poco a poco y suavemente voy saliendo hacia afuera, regresando a este lugar con esta energía nueva, calmada y refrescada. Así que voy abriendo los ojos y retomando el contacto. Om Shanti. Yo soy paz.
Muy bien. Pues espero que hayáis tenido alguna lucecita más.